Romanos, el capítulo 3 y el versículo 9. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 9. Nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, esta tarde comenzamos el estudio de esta sección, esta nueva sección de este pasaje, comenzando con el versículo 9 y terminando con el versículo 20. En esos versículos nos encontramos en primer lugar con la confirmación de una acusación, versículo 9, la confirmación de una acusación. Luego tenemos la comprobación de esta acusación, versículo 10 al versículo 18. Y luego tenemos la conclusión de esta acusación, versículo 19 y el versículo 20. Leslie me comentó que los sermones están muy, muy largos. Estoy tardando mucho al predicar. Y creo que el sermón de la mañana sí estuvo bastante largo. Así que esta tarde nada más vamos a meditar en un solo versículo. No vamos a ver todo lo que dijimos. Nada más vamos a meditar en el versículo 9. Y vamos a estudiar en este versículo frase por frase. Romanos capítulo 3 y el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora noten que el versículo comienza contestando las preguntas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Al principio del capítulo, el apóstol Pablo había dicho que los judíos tenían muchas ventajas sobre los gentiles. La ventaja principal, ¿se acuerdan? Nos dice en el versículo 2, es que Dios les había confiado su palabra. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Eran los judíos mejores que los gentiles? El apóstol responde, contesta, en ninguna manera. Sí, tenían más ventajas, más bendiciones, pero no eran mejores que los demás. Debieron de haber sido mejores, tenían más ventajas, tenían la Biblia, pero no fueron mejores. Y eso, por supuesto, los hace culpables, más culpables que los demás. Si Dios nos da bendiciones y ventajas, tenemos más responsabilidades. Después vamos a ver algo de esto en la aplicación. Pero probablemente lo que pasó aquí en su lógica, los judíos pensaron, nosotros tenemos más ventajas porque somos mejores que ellos. Nosotros somos mejores y porque somos mejores, pues Dios nos ha concedido su palabra, las promesas, el pacto. Y podemos ver la lista ahí en Romanos 9, las ventajas que tenían los judíos. Pero esto no era cierto. Dios no les había dado esas ventajas, esas bendiciones porque eran mejores. Todo lo contrario. Dios los había escogido y Dios los había bendecido más, pero por pura misericordia. Fue por su pura fidelidad. Vean conmigo Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia nos explica por qué Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios no escogió a los chinos o a los rusos o a los argentinos? Si Él pudiera haber escogido a cualquier nación del mundo. ¿Pero por qué escogió a los de Israel? Nos explica Deuteronomio 7 y el versículo 6. No fue porque ellos eran mejores o la nación más poderosa o la más santa. No. Y conocemos la historia. Nos dice aquí en Deuteronomio 7 y el versículo 6. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotras eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. A lo último, todo fue porque Dios los amó, quiso guardar, dice el versículo, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Por eso Israel es el pueblo de Dios, por el amor y la fidelidad de Dios. La verdad es, nos dice aquí el apóstol Pablo, viendo Romanos 3:9, la verdad era que los judíos eran tan pecadores como los gentiles. Esto es lo que este versículo confirma. La siguiente frase de nuestro versículo es, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí acusado es una palabra legal, en el original es una palabra diferente. Se trata de acusar, sí, pero convenciendo de la acusación. Puede ser que nosotros acusemos de algo, pero sin bases y no sepamos la verdad. Pero, por ejemplo, tú acusas a tu hermana de que se comió el gansito. Mamá, mamá, ella fue la que se comió el gansito. Y tu hermana dice, no es cierto. Mira la mamá, y tiene la cara, ¿verdad?, llena de chocolate. La acusas y convences a la otra persona de la acusación. Y esta palabra aquí también en la original se trata de acusar, pero convenciendo de la acusación. Y ya vimos esto. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo acusó a los judíos que aunque tenían la ley de Dios y la conocían, podían enseñar a otros, nos dice ahí en el versículo, que eran catequistas, nos dice ahí en Romanos capítulo 2 y el versículo 20. Eran catequistas, sabían y enseñaban a otros, pero aún así fueron tan hipócritas. Eran unos ladrones, les dice el apóstol Pablo, unos adúlteros igual que los demás, unos idólatras que aún llegaron a provocar que los demás blasfemaran a Dios. Y los gentiles no se diga. En el capítulo 1, él los acusó a los gentiles, a los que no eran judíos, que aunque tenían la revelación de Dios, la naturaleza, la conciencia les hablaba de Dios, pero ellos fueron unos ingratos, y en vez de adorar a Dios, se volvieron idólatras. Pecaron tanto, que Dios los entregó, Dios los abandonó a sus inmundicias. Y es por eso que el apóstol Pablo nos explica, por eso tantos homosexuales, lesbianas, por eso tantos soberbios, envidiosos, murmuradores, inventores de males, desobedientes a los padres. Y ustedes pueden leer la lista de los horribles pecados que menciona él al final del capítulo 1 de Romanos. Entonces, tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado. Ahora, lógicamente piensen, si para el apóstol Pablo, todo el mundo se trata de judíos y gentiles, y todos están bajo pecado. Él divide así a todas las naciones, los judíos y los que no son judíos. Si todo el mundo está ahí, entonces quiere decir que todos los hombres, absolutamente todos los hombres están bajo pecado. Entonces, todos aquí son absolutamente todos los hombres nacidos de Adán. Como nos van a comprobar los siguientes versículos, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Todos están bajo pecado. Ahora, ¿qué es esto de estar bajo pecado? Esto es claro. Escúchame muy bien. Esto explica por qué dices malas palabras. Esta frase explica por qué codicias. Esta frase explica por qué tienes esos pensamientos sensuales. ¿Por qué gritas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué? Y ahí tú llenas la línea. Esta frase es muy importante. En el libro de Romanos, subrayen esta palabra bajo. Se la van a encontrar varias veces. Bajo pecado, bajo la ley, bajo el juicio de Dios, bajo la gracia. Y pueden ver ahí, subrayar ahí. Y son unos conceptos importantísimos en esta carta. El punto es aquí. Estar bajo el pecado, esencialmente es estar bajo el poder del pecado y la pena del pecado. Es estar bajo el pecado. Entonces, todos los hombres, todos los hijos de Adán y Eva, y por cierto, una de las cosas que me gustó de las Crónicas de Narnia, no sé si ustedes las han leído, las Crónicas de Narnia, muy interesante Es un libro, no es una colección realmente para niños, se escribió para niños, pero muy interesante y muchas lecciones en estas crónicas de Narnia. Una de las lecciones, al usar el autor esa frase, hijos de Adán, ¿se acuerda? Hijos de Adán, hijos de Eva. El autor nos recuerda que a lo último, el problema es que somos hijos de Adán. Somos hijos de Eva y estamos bajo el poder y bajo el reino de la malvada bruja blanca. ¿Se acuerdan de la bruja blanca? ¿Y cómo los congelaba? ¿Se acuerdan? ¡Terrible! Y así todos estamos bajo el pecado. Somos sus esclavos. El pecado es nuestro Señor, es nuestro amo. Estamos sujetos a su poder. Vean conmigo Romanos capítulo 5 y versículo 21. Para que así como el pecado que reinó, el pecado es un rey. Nos dice el capítulo 6 y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no, ¿qué? Sirvamos. El pecado es como un amo, un señor a quien servimos. Nos dice el capítulo 6, el versículo 6, o el versículo 12, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y el versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Y está hablando aquí a cristianos, ya redimidos, ya libertados, ya salvados del pecado, pero estando bajo el pecado. Estamos bajo sus órdenes. Estábamos bajo el pecado, estamos bajo su reino. Estábamos en servidumbre, lo obedecíamos al pecado. No podíamos más que obedecerlos. Y la lección, hermanos, es, escuchen bien. Pecamos porque somos esclavos del pecado. Pecamos porque el pecado es nuestro amo. Nosotros somos sus siervos. Esto quiere decir, escucha bien, a ver si lo captas. Esto quiere decir, no eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. ¿Captaron esto? No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. No puedes más que pecar. Estás bajo el poder del pecado. Y por eso esos pensamientos, y por eso esas codicias y esos enojos, por eso esos chismes, y por eso todas... Pasé el otro día en una colonia y no pude... Estaba tratando de descifrar. ¿Por qué los grafiteros han hecho esto? Está de moda y es terrible esto. Era una pared, una muralla, una barda muy, muy larga. Si un grafitero pudiera pensar, yo, bueno, uno nada más escribió algo que yo entendiera. Pero no lo entiendo. Y he visto cómo la gente pinta y repinta y van otra vez. ¿Qué quieren? ¿Qué logran? ¿Qué está pasando? Y los ponen en el centro de atracción de menores y salen y hay otra vez y van a pintar. ¿Por qué? ¿Cuál? No entiendo. Fue ayer esto. Y estudiando y meditando lo que estaba iba a predicar. Aquí está la respuesta. El pecado les está ordenando, ve y pinta esta barra. Súbete a ese banco, súbete a la fábrica de construcción sonora y pinta otra vez ahí para Olivares. Después de que... Y el pecado dice, ve y dile a la hermana este chisme. Y ahí vas tú obedeciendo al pecado. El pecado te dice envidia, codicia, desobedece. Y tú obedeces al pecado porque estás bajo el pecado. Esto explica tu incredulidad. Esto explica tu dureza y todos los pecados que solemos cometer. ¿Por qué otra vez voy a hacer esto? Lo que pasa es que estamos bajo el pecado. Ese es nuestro gran problema. Pero además, no tan solamente estamos bajo el poder del pecado,
Lo más grave es que estamos bajo la pena del pecado. Ahora, niños, cuando yo digo pena del pecado, no me refiero a ay, qué pena que hice esto, ay, qué pena no que no te vi. No. Pena del pecado significa que estamos sujetos al castigo que merecen nuestros pecados. Y ese es el problema, como dice el versículo 19, estamos bajo el juicio de Dios. Y como ya vimos, es un Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese es el gran problema. Es el gran problema de los judíos y es el gran problema de los gentiles. Ese es nuestro problema, ese es tu problema, es nuestro problema y el mío. Gracias a Dios que hay solución. Gracias a Dios que hay salvación del poder y de la pena del pecado. Por supuesto, vamos a ver más de eso después, pero vamos a limitarnos a este versículo y tenemos una pista de la solución en este versículo. Puesto que el versículo nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a griegos que todos están bajo pecado. Nuestra Biblia traduce gentiles aquí, pero la palabra original es griegos. Cuando ustedes escuchan la palabra, la frase judíos y griegos, ¿qué les recuerda? A mí me recuerda a Romanos 1.16, porque aquí comenzó todo. Aquí comienza la discusión realmente de Romanos 3. Comienza con Romanos capítulo 1 y el versículo 16, donde Pablo nos da la tesis principal de este libro, donde nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y sigue. El Evangelio es la solución a estar bajo el poder del pecado. El Evangelio es la solución a la esclavitud del pecado. El Evangelio es la solución al castigo y la ira de Dios. El Evangelio por eso es Evangelio. Son buenas noticias. Nosotros estamos bajo el pecado, pero podemos estar bajo la gracia de Dios. ¿Cómo? Por el Evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo toma 3 capítulos para acusarnos. Y llama a la conciencia, llama a la historia y comprueba. Todos estamos bajo pecado. Y como vamos a ver, llama a la Biblia y nos comprueba. Todos estamos bajo pecado. Hace esto para que apreciemos el Evangelio. Hace esto para que creamos que de verdad Cristo vino para librarnos del poder del pecado. Y Él murió para salvarnos de la pena del pecado. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso nos habla de la ley en estos pasajes. Por eso nos habla de la conciencia. Por eso esta acusación, y confirma la acusación. Ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, todos bajo pecado. ¿Para qué? Para que creamos la promesa del Evangelio. Lo mismo que Gálatas 3.22. Ven conmigo Gálatas 3.22. El apóstol explica, ¿por qué la ley? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué esto? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por eso, para que nosotros corriésemos a Cristo, para que nosotros creamos en Cristo, encontremos la paz de Dios. Muy bien, eso es lo que nos dice el versículo. Vamos a terminar con unos comentarios teológicos y prácticos. El versículo nos dice en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El primer comentario. No olvides que entre más ventajas tenga, más responsable eres ante Dios. Los judíos debieron de haber sido mucho mejores. tenían la palabra de Dios, tenían el tabernáculo, tenían el templo, tuvieron los profetas, tuvieron las promesas de Dios, muchas ventajas y muchas bendiciones, pero no lo fueron, y por eso son más culpables ante Dios. La aplicación es, niños, jóvenes, ustedes que nacieron en familias cristianas, ustedes que toda la vida han tenido una Biblia, aprenden los signos y los correctos y los versículos, ustedes deben de ser mejor que los demás. Y si no lo son, serán más culpables ante Dios. Aprovecha las ventajas y las bendiciones que Dios te ha dado y sé un buen cristiano.
Segunda aplicación.
No te imagines que eres mejor que otra persona. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera.
¿Ves a un borracho tirado en la calle?
No pienses, yo soy mejor que esta persona. Nunca, 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 menos como cristiano, llegues a la actitud del publicano.
Nuestro Señor Jesucristo nos contó esta historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar, uno que era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Nunca llegues a esa actitud. Nunca llegues a pensar, yo soy mejor que este cristiano, yo soy mejor que este hermano, yo soy mejor.
Aunque tengas una Biblia, aunque conozcas muy bien el catecismo y la confesión, te hayan bautizado, sepas el Padre Nuestro y todo lo demás, reconoce que a lo último eres tan pecador y al final será que por pura gracia Dios te va a salvar. Amén. Había un puritano de nombre Juan Bradford, un gran predicador inglés del siglo XVI, murió por cierto martirizado. El caso es que una vez vio a un criminal, lo llevaban para ser ejecutado. Y John Bradford dijo: allí va John Bradford, si no fuera por la gracia de Dios. Y eso es muy cierto. Si no fuera por la gracia de Dios, tú fueras ese borracho tirado en el camellón del bulevar. Si no fuera por la gracia de Dios que te dio oportunidad de escuchar el Evangelio y de creer en Cristo, tú fueras un sicario, tú fueras un secuestrador, tú fueras una viciosa, tú fueras una borracha, un pecador como cualquiera de este mundo. Es por la pura gracia de Dios que somos lo que somos. Nunca te imagines, yo soy mejor. No. Nada de elitismo en el cristianismo. Absolutamente. Nunca yo soy mejor. Compasión, hermanos. Tengamos compasión de los demás, mucha compasión. Tercer comentario, es el otro extremo.
No te imagines que no hay pecador como tú. Nunca te imagines, nunca pienses que no hay pecador como tú. Y a lo mejor el diablo te ha tentado con esto. Y tú piensas, no hay nadie que tenga estas dudas y esos pensamientos tan feos. No hay nadie en el mundo que tenga estas tentaciones. No hay nadie en el mundo que tenga esta adicción a la pornografía. No hay nadie que... Y ahí ustedes vienen a línea. Usted puede llegar a pensar, yo tengo tanto, leo la Biblia, pero yo no tengo esperanza. No hay nadie como yo en el mundo.
No. Recuerda, todos están bajo pecado. Todos. La hermana Alicia, el hermano Alfonso. Y puedo nombrar a todas las personas de esta congregación, incluyéndome a mí, por supuesto.
Y puedo nombrar los mejores santos del pasado. David, Adán, Pedro, Salomón, Sansón, y todos los grandes hombres de Dios. John Rockford lo tengo y lo puedo traer esta noche. Y él le diría lo mismo hoy. Si no fuera por la gracia de Dios, yo hubiera muerto como un criminal. Le traigo aquí al apóstol Pablo y él le diría, por la gracia de Dios soy lo que soy. A lo último recuerda que Cristo vino a salvar a los peores pecadores. Y que su sangre preciosa te puede limpiar de cualquier pecado. Recuerda, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos están bajo pecado. También otra aplicación. No niegues la acusación del apóstol. El apóstol nos dice, todos están bajo pecado. El apóstol te acusa a ti de pecado. El apóstol te acusa a ti de maldad. El apóstol te dice, tú estás bajo el poder y la pena del pecado. Según Romanos 2:16, la conciencia también te acusa que eres un pecador. Entonces, reconoce este hecho. No lo niegues, créelo y confiésalo. Ese es el primer paso para ser salvo. Tienes que reconocer qué tan pecador eres. Si tú crees que Dios te va a recibir al final porque no fumas ni tomas, estás en un gran problema. Y yo temo por los predicadores que se la llevan predicando que no tomes, que no fumes, que no vayas a los bailes, que no vayas a los cines. Claro, no les digo que si tomen, que se fumen y que hagan esas cosas. Pero cuando la gente está pensando, yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no... Y por eso Dios me va a aceptar. No, 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 no. De ninguna manera. Y tú puedes pensar, yo no voy a decir, yo soy muy trabajador y yo no digo mentiras y yo no robo y no mato. Te estás engañando. Te estás engañando. Tienes que reconocer que estás bajo el pecado, que a lo mejor no agarras algo y te lo robas, pero en tu mente tienes el deseo de robártelo. A lo mejor no adulteras, pero en tu mente tienes el deseo de adulterar. Que a lo mejor no matas, pero en tu mente ya hubieras matado a muchas personas. El problema, hermanos, es que estamos bajo el pecado. Y ahí están los deseos carnales, ahí están las envidias, ahí están las codicias, ahí están los odios, ahí están los enojos. Y a lo último, que tu conciencia te diga y te acuse, eres un ingrato, eres una ingrata, porque no estás adorando al Señor como debieras. Te amas a ti mismo más que a Dios. Y la verdad es que tratas a los demás bien, si te conviene, si te conviene, si no, no. Tienes que reconocer que a la hora de la hora, en el día del juicio de Dios, los pecados que has cometido desde que naciste hasta este día te pueden hundir en lo más profundo del infierno. Tienes que aceptar la acusación y declararte culpable. No creas que de alguna manera va a haber un error legal y Dios te va a declarar inocente. Yo no fui un sicario, yo nunca estuve en la prisión, yo no fui narcotraficante. No, 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 no. Confiesa tu maldad. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Y cree la gran promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego nos dice Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entre más cristiano seas, más pecador te vas a sentir y más vas a apreciar el Evangelio y la sangre de Cristo que continuamente nos limpia de todo pecado. En quinto lugar, no se te olvide que todos necesitan escuchar el Evangelio. Nuestro versículo nos dice que todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Esto quiere decir entonces que todos necesitan escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judíos o griegos. Por más pecadores que sean entonces los judíos o los griegos, o nuestros vecinos, o nuestros amigos, o nuestros parientes, ellos pueden ser salvos si creen el Evangelio. Y antes de explicar, ojalá que nadie me malentienda en esto, antes de explicar y presentar el Evangelio, hazlo de tal manera que reconozcan su pecado. Enséñales la página negra del libro sin palabras. Que reconozcan que tienen que arrepentirse. Que reconozcan que lo que ellos necesitan, ya que están bajo el pecado, bajo el juicio de Dios, es a Cristo. Y a Cristo nada más. Enséñales qué tan poderoso es Cristo y que por Él seremos salvos de la ira. Explícales que ese es su problema, el pecado. Mucho cuidado de presentar el Evangelio. Aquí es donde, por favor, entiéndanme. Yo sé que el libro sin palabras tiene la página dorada, yo sé. Pero entiéndame en esto. Si tú vas con tu vecino y le dices, ¿te quieres ir al cielo? Ah, sí. ¿No quieres ir al infierno? No. Haz esta oración. Y la vas a hacer. ¿Por qué? Porque nadie se quiere ir al infierno. Yo nunca he conocido a una persona que se quiera ir al infierno. Todos se quieren ir al cielo. Eso no es testificar. El apóstol Pablo nos testifica aquí en Romanos y toma tiempo, toma 3 capítulos para enseñarnos nuestros pecados, nos acusa y nos dice, el problema es que estamos bajo el pecado. Testifica entonces a todos que están bajo el pecado y que la solución, la salvación está en Cristo. Sexto lugar, en penúltimo lugar. No te engañes pensando que algún rito te salvará. Al final, si estás bajo pecado, serás condenado. Los judíos estaban confiados en su circuncisión, en su rito. Habían ido al templo muchas veces, pero estaban bajo pecado, el apóstol Pablo dice. Tú te puedes bautizar, tú puedes tener Biblia, tú puedes venir a la Santa Cena, y aún así estar bajo pecado. Lo que necesitas hacer es confiar en Cristo, ser transformado, nacido de nuevo y pasar al reino de Dios, a estar bajo la gracia. Eso es lo que te salva. En último lugar, no se te olvide que como cristiano ya no estás bajo el pecado. Por Cristo estás ahora bajo la gracia. Entonces, ya no vivas obedeciendo el pecado. Ya no lo tienes que obedecer. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros como antes. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora vivamos para la gloria de Dios. Vamos a llegar ahí. Romanos capítulo 6 nos explica esto. Le leo nada más el pasaje y con eso terminamos. Romanos capítulo 6 nos dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, os esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y sois siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ese es el Evangelio.